Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a tratar ahora un tema que realmente encaja muy bien con lo de misericordia y justicia. Es un tema que yo espero que no nos corte la digestión, pero sí que nos pegue un pellizco en el estómago y que nos evite dar cabezaditas, ¿vale? Entonces, tenemos aquí a Ana Cuevas y tenemos aquí a Jesús Cuatricasas, Juan Cuatricasas, que son los padres de una víctima de abusos sexuales en la Iglesia. Ellos son fundadores de una asociación que se llama Infancias Robadas y que se dedica a... son activistas en apoyo y asesoramiento a las víctimas que son de abusos sexuales en la Iglesia. Juan es es diputado por La Rioja, donde viven allí. Y bueno, como hay muy poquito tiempo, yo no me voy a extender más, les voy a dejar la palabra a ellos para que puedan hablar de su asociación, de su dolor, porque han sufrido mucho, han pasado mucho miedo, les han amenazado incluso. Y bueno, ellos dicen que ahora ya han perdido el miedo y que no se van a callar ni aunque les corten la lengua. Entonces vamos a darles a ellos todo el tiempo posible para que nos expliquen su situación.
Bueno, hola a todos y buenas tardes. Es un placer para mí estar en este congreso. Quiero agradecer a la asociación Juan 23 que nos hayan invitado. Primero porque es importante visibilizar el drama humano y personal de todas las víctimas menores de edad de abusos y agresiones sexuales en todos los ámbitos, también en el de la Iglesia. Es curioso que digo esto porque habitualmente una de las excusas traídas por parte de la jerarquía eclesiástica cuando se denuncian estos casos es que esto ocurre en todos los ámbitos de la sociedad, y es cierto. De hecho, nosotros tenemos una asociación, la Asociación de Infancia Robada, que se creó en enero de este año, del 2019, y que en nuestros estatutos, aunque de inicio y como fundadores somos todos víctimas en el ámbito de la Iglesia, no dejamos en saco roto el resto de ámbitos, tanto el intrafamiliar como el deportivo y, bueno, todos los ámbitos de la sociedad. Es curioso que, vuelvo a repetir, que la Iglesia, cuando la jerarquía eclesiástica hablamos de estos temas, parece que su excusa perfecta, aunque yo ya creo que de perfecto tiene poco, es que, bueno, es que esto pasa en todos los ámbitos, obviamente. Pero en la Iglesia, y teniendo en cuenta que es la Iglesia, que nos atañe, creo que a todos los que estamos aquí, pues debería tener un trato muy diferente al que tiene habitualmente por parte de la jerarquía. Bueno, nuestro caso se inicia cuando nuestro hijo mayor empieza a mostrar una serie de síntomas. Síntomas físicos en el sentido de pesadillas, vómitos, mareos, no asistencia a clase. Y todo esto, bueno, pues nos lleva a indagar. En un primer momento nadie espera que estas cosas le pasen a uno, como pasa en muchísimas cosas, por desgracia, en donde está en juego la integridad humana. Y bueno, sin entrar en detalles, diré que en un momento dado pues se nos plantea que mi hijo ha sido víctima de acoso escolar y de abusos sexuales por parte de un docente en un colegio del Opus Dei en el País Vasco, en Vizcaya, Gaztelueta. Lo que llega a continuación pues es un largo camino que empieza en solitario, en donde las víctimas en el año 2011 no contaban, siguen sin hacerlo, aunque se han dado pequeños pasos, con el apoyo absolutamente de nadie. No había, por no haber ni protocolos de actuación a nivel escolar ni a nivel de Iglesia, y es un camino en el desierto en donde, bueno, pues poco a poco vas conociendo a otras víctimas, en donde las instituciones habitualmente lo que hacen es cuestionar a la víctima, cuestionar el relato de su familia, ponerle en evidencia una vez tras otra, La Iglesia siempre mirando para otro lado. En nuestro caso podemos hablar de varios personajes que nos han salido al paso, empezando por el obispo de la diócesis de Bilbao, Mario Iceta, que en ningún momento apareció en escena, es decir, estuvo ausente por completo. Hace pocos años, en el 2016, se nos dio, digamos, un vínculo para ver si queríamos mantener con él una reunión a puerta cerrada y sin testigos. Yo, cuando dije que esa reunión tenía que ser con testigos, se me denegó. Ellos no quieren testigos nunca de nada, todo lo quieren hacer detrás del, entre bambalinas, sin que nadie se entere. ¿Por qué? Pues porque el que tiene algo que esconder, obviamente, es como actúa siempre ante cualquier tipo de denuncia. En este sentido, y como estamos en donde estamos, quiero decir que nuestra máxima decepción, creo que hago también partícipe a mi mujer y, bueno, y a mis hijos, es el comportamiento que ha tenido la jerarquía eclesiástica, no solamente con nuestro caso, sino con todos los casos que han ido surgiendo en todos estos últimos años. Tenemos ayer muy reciente el tema de Montserrat. Miguel Ángel Hurtado también es miembro de nuestra asociación, en donde, por ejemplo, bueno, se loó y se homenajeó al pederasta con homenajes, con libros, cuando ya sabían ellos que era un pederasta y un depredador sexual, tal como lo han definido ayer. No es que no hagan nada, es que hacen, pero como bien se sabe, en contra de la víctima. Esto es un comportamiento habitual, es un comportamiento que en otras diócesis del mundo se ha empezado a corregir lentamente, pero puedo decir que, por ejemplo, en la diócesis alemana, en Chile, con mucha presión y mucha lucha por parte de las víctimas, pero se han empezado a mover hilos. Es decir, aquí seguimos anclados en lo mismo, en mirar para otro lado, en castigar a la víctima por denunciar, en seguir los parámetros, creo que del Concilio de Juan XXIII, en donde denunciar un caso de pederastia, poco más o menos, que te suponía una excomunión por parte de la Iglesia Católica. Y esto es muy... Esto es muy triste, muy duro. Supone revictimizar a las víctimas, con lo que esto tiene de añadido. Si ya de por sí hay dolor, hay drama, hay tragedia en muchos casos, el que la Iglesia te intente estrangular por denunciar un delito, no un pecado, un delito, porque no vamos a olvidarnos que ese es el orden. Es decir, la Iglesia tendría a día de hoy en un Estado de Derecho que estar sometida. Cuando digo sometida, no lo digo en plan peyorativo, sino lo digo en el concepto mismo de la palabra, al Estado de Derecho. Y cuando ellos hablan de pecado y hablan de perdón, se les olvida lo básico, que con el motu propio de Francisco, pues parece que se intenta corregir. Pero es que estos son delitos de inmensa gravedad, atentan contra menores de edad que están en pleno proceso de formación de su personalidad, con lo que ello conlleva de presente y de futuro, porque por desgracia hay muchas víctimas que siguen arrastrando las consecuencias de estas agresiones, estos abusos sexuales de por vida. Y lo que debería hacer la Iglesia desde el minuto uno es denunciarlo en el orden civil, cosa que no ha hecho y que ahora, creando comisiones y haciendo documentos que por desgracia de momento están quedando en papel mojado, parece que intentan dar un paso adelante. Nosotros no hemos perdido la confianza, seguimos confiando en que, gracias a la lucha de las víctimas, porque debo decirlo, si hubo una cumbre Vaticana antipederastia, no fue un regalo del Papa ni un regalo del Vaticano. Fue debido a la presión que todas las víctimas a nivel internacional estamos haciendo para limpiar a la Iglesia. Porque muchos de nosotros, aunque a ellos les sorprenda, seguimos siendo cristianos. Yo siempre digo, si a mí hay una cosa que no han conseguido arrancarme, me han arrancado muchas, ha sido la fe y ser cristiano. Ellos siguen hablando de que cuando nosotros denunciamos, lo que queremos en el fondo es dañar a la Iglesia, incendiar la Iglesia, machacar a la Iglesia. Todo lo contrario, están muy confundidos. Ellos no son el monopolio de la Iglesia. Por mucho que ellos sean los jerarcas, la Iglesia tiene unas bases y tiene mucha gente que está trabajando a diario por salvaguardarla, por mantenerla y por limpiarla, como es el caso. Entonces, nuestro objetivo cuando creamos la Asociación Infancia Robada, básicamente de inicio fue el activismo. ¿Por qué el activismo? Porque creíamos que era lo más urgente. Es decir, sí que se pueden, incluir las terapias a las víctimas, el tema legal, pero en aquel momento, en el 2019, que bueno, luego fuimos vinimos a Madrid para hablar contra los grupos parlamentarios, estuvimos en Roma también durante la cumbre antipederastia, estuvimos reunidos también en el Defensor del Pueblo aquí en Madrid y seguimos dando guerra en las instituciones. Ese es nuestro activismo a pie de calle. Y bueno, ahora en octubre vamos a mantener una reunión entre todos los asociados para buscar una estructura más amplia de nuestra asociación que sirva también como asesoramiento, ayuda en todos los planos a todas las víctimas que quieran ponerse en contacto con nosotros. Somos una asociación sin ánimo de lucro. De momento incluso nos hemos autofinanciado como hemos podido y de momento creo que vamos a seguir así. Y yo creo que dos de los términos que hemos utilizado a lo largo de todo este tiempo y que definen bastante bien cuál es nuestro problema, cuál es nuestra vivencia, es ignorancia deliberada y amnesia colectiva. Todos los que hemos estudiado en colegios de curas o de monjas, fundamentalmente de religiosos en general, siempre hemos oído desde pequeñitos la leyenda de cuidado con ese sacerdote, cuidado con esa monja, manos ligeras, le llamaban alguno, pero al final yo creo que quedamos un poco en leyenda. A veces puede ser que injusta, porque yo he estudiado en un colegio de jesuitas y lo he vivido y sé que muchas veces por simples detalles puedes considerar a un sacerdote, a una monja pederasta sin serlo. Pero a día de hoy el gran problema que tiene la Iglesia, y yo creo que ese es el problema básico, es que las víctimas, lo que pedimos desde el minuto 1 al minuto 1000, son tres cosas: reconocimiento público y expreso del delito y, por supuesto, de la condición de víctima de la víctima, petición de perdón pública y expresa a la víctima y un resarcimiento moral, fundamentalmente, de la víctima. Unido a todo esto, hemos empezado a pedir también un registro de pederastas. ¿Por qué? Porque creemos que se han dado muchos casos, y algunos muy recientes, de sacerdotes que con 80 años siguen ejerciendo una actividad muy cercana a menores de edad, que de repente se descubre que en el pasado o incluso en el presente son pederastas y que ese camino no se ha cortado a tiempo. Y siguen siendo un riesgo para muchos niños, para muchos menores de edad. Marcar un registro de pederastas supondría que cualquier persona que, con pruebas fundadas de que ha sido un pederasta o lo sigue siendo, independientemente de que sea condenado con sentencia o no lo sea, porque muchas veces justicia y verdad no coinciden por el tema de prescripción del delito, por lo menos forme parte de un registro de pederastas para evitar que esté en contactos con niños. También el tema de la prescripción es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y en eso también hemos basado nuestra lucha activista, porque creemos que no es justo que muchas personas que cuando son menores de edad no han podido denunciar, porque esto no es querer denunciar, es poder, y eso es un tema que también es sangrante. Hoy mismo creo que no es el caso de la infancia, es el caso de la violencia de género contra las mujeres, pero el señor Boadella ha hecho unas declaraciones hablando de Plácido Domingo, en donde, bueno, aparte de decir una burrada, que los hombres tenemos que tener, los machos tenemos que tener las manos ocupadas o algo así, también ha venido a decir que no entiende cómo hay mujeres que denuncian estos casos cuando han pasado años. Es que, ¿en qué mundo vivimos? Yo he tenido una experiencia personal con mi hijo. Mi hijo ha sido un récord casi triste en contar lo sucedido. Pero hay muchas personas que en el pasado no han tenido ni la capacidad psicológica ni los apoyos suficientes, porque la Iglesia española era y sigue siendo lo que es, de poder contar lo que les hicieron. Vuelvo a decir, esto no es una cuestión de voluntad. Esto no se cuenta sentado en una silla como el amigo que le cuenta al otro amigo que ha estado en el Bernabéu viendo al Real Madrid. Esto es un tema que se va desgranando poco a poco con ayuda de un facultativo, como ha sido el caso de mi hijo, y como es el caso de todos. Y ya basta de decir que ¿por qué no lo ha contado antes? Esto no funciona así. Y el que piense que ¿por qué no lo ha contado antes? A lo mejor debería recurrir a estudios psiquiátricos, estudios psicológicos, en donde se demuestra casi con total unanimidad que las víctimas no cuentan cuando quieren, cuentan cuando pueden. Esto es así. Nuestro próximo objetivo fundamental, y ahora que yo soy diputado en el Congreso, es intentar sacar de una santa vez también en este país una ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia, que es lo que lleva pidiendo la Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones internacionales de ayuda a la infancia a este país, y que al parecer a los políticos hasta ahora no les ha preocupado demasiado, no lo han considerado un tema de bajo rendimiento o poco electoral. Creo que ya la legislatura pasada se dieron pasos, no se pudo completar por culpa de la quiebra de la legislatura. Es un anteproyecto que a mi juicio y a juicio de la asociación necesita ser más completado, aún le quedan muchos puntos que incluir. Creo que con mi presencia en el Congreso intentaré, con la ayuda de todas las víctimas, que ese anteproyecto se enriquezca. Hemos entregado hasta 55 medidas en la Oficina del Defensor del Pueblo y también a los grupos parlamentarios que creemos que se deben contemplar. Y estas medidas, aparte de todo, ocupan varios ámbitos, desde el ámbito sanitario al ámbito de la seguridad social. Hay que ayudar, hay que proteger, hay que acompañar a estas víctimas, igual que al resto de víctimas de la sociedad. Yo creo que el que un niño, una niña, sean agredidos sexualmente por un adulto aprovechando su superioridad, aparte de ser una infamia y una cobardía, es uno de los delitos más graves que se pueden dar en cualquier sociedad. Por desgracia ocurre en casi todas, por no decir en todas. Por desgracia los dramas son sangrantes. Y cuando uno va conociendo a víctimas que le van contando, tanto en el ámbito intrafamiliar como en el ámbito de la Iglesia, sus dramas, de verdad que hay que tener el estómago a prueba de bombas, porque son relatos terroríficos. Yo, lo que nos ha pasado a esta familia, de verdad no se lo deseo a nadie, ni al peor de mis enemigos, y lo que más rabia, coraje, contenidos me da es que la Iglesia, que fue donde yo me eduqué, salvo en muy contados casos, ha mirado para otro lado. Y eso es algo que yo tampoco voy a olvidar, por desgracia. Yo soy cristiano, pero vuelvo a decir, puedo perdonar, pero puedo perdonar cuando el perdón es sincero. Y los perdones que pide la Iglesia, y ayer lo tuvimos en el caso de Miguel Ángel, no son sinceros. Son una trampa para prolongar la historia y esperar a que termine en saco roto, que nos cansemos. Y no nos vamos a cansar. Somos pocos los que hemos denunciado. Hay muchos casos tapados, hay muchos casos de personas que no pueden dar la cara. Nosotros hemos dado la cara, lo hemos denunciado. De momento nuestro caso está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo pero tenemos una de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 11 años de condena. Esperamos que antes de final de año salga la ratificación por parte del Supremo. Y a todos, estén aquí, fuera, me estén escuchando o no, que quieran ayuda, consejo y sobre todo empatía y afecto, porque las víctimas necesitan mucha empatía y mucho afecto por encima de cualquier otra cosa, pueden contar con nosotros, porque estamos a diario escuchando relatos de mujeres y hombres, jóvenes y chicas jóvenes y chicos jóvenes, que han sido o siguen siendo víctimas de abusos sexuales en todos los ámbitos de la sociedad, también en el ámbito de la Iglesia. Y sin más, mi mujer va a dedicaros unas breves palabras. Encantado de... Me hubiese gustado más tiempo, pero por desgracia no contamos con él. Para cualquier cuestión, estoy a vuestra entera disposición.
Hola, buenas tardes a todos. Creo que se me escucha bien. Yo como madre, sí, digo que mi intervención en esta mesa en un principio no estaba prevista, porque entre otras cosas no estaba previsto ni que estuviese yo aquí en Madrid. Pero bueno, una vez que me han invitado, pues quería dar unas pinceladas de lo que hemos vivido, pero sobre todo quiero hablar de la prevención, que es una de las cosas que más nos preocupan. Porque la Iglesia y la mayoría de las instituciones hablan siempre de prevención. Y la prevención está muy bien, hay que atajarla, hay que estar ahí también, pero se olvidan siempre de la prevención. Y eso es una de las cosas que como madre es lo que más me importa, porque se trata de ayudar a las víctimas. La prevención es qué es lo que pasa después, qué es lo que vamos a hacer para que estas víctimas, que en un momento determinado, por lo que han pasado, se han encontrado descarriladas, puedan volver a rehacer su vida. Eso para mí como madre es lo que más me importa y es lo que veo que como Iglesia, que se considera madre de todos nosotros, no está actuando. Entonces yo lo que pido es que la Iglesia actúe como madre. Y desde el corazón, pues es lo que necesitan las víctimas, lo que más les puede ayudar, porque tienen que seguir adelante. Entonces nosotros como padres no podemos dejar de luchar por nuestros hijos. Pues eso es un poco lo que se le está pidiendo a la Iglesia, que no está haciendo. Por ejemplo, entre otras cosas, cuando dicen que están acompañando a las víctimas. A mí me gustaría saber en qué están acompañando a las víctimas, porque realmente yo lo único que he visto con distintos casos, el caso de La Bañeza, por ejemplo, que tuvieron hace poco el cura abusador, el victimario le puso una querella a la víctima diciendo que no era cierto lo que estaba diciendo cuando ya tenía dos o tres denuncias más. El caso es que uno de los curas fue quien acompañaba al victimario. Nunca la víctima se ha encontrado sola totalmente cuando han tenido que ir a un juicio. Eso es un poco la
Sí, incluso,
la reflexión que quería hacer.
Incluso la psicóloga de la comisión que se ha creado en el Obispado de Astorga para investigar estos casos le llegó a decir a una de las víctimas que el fallecido obispo de Astorga, pues que poco más o menos que lo había matado él con su denuncia. Esto es tal cual. Esto es lamentable y vergonzoso. O sea,
entonces, lo que considero que no se está haciendo nada. Como ha dicho Juan, cuando actúan es siempre en contra de las víctimas y lo que sigo considerando es que la jerarquía eclesiástica española está en deuda en estos momentos con todas las víctimas porque no se están ocupando de ellas. Y eso es para mí algo, aparte de que pidan perdón, es importantísimo y fundamental para que estas personas, normalmente jóvenes o no tan jóvenes, puedan encarrilar su vida y puedan seguir adelante. que al final es de lo que se trata. Fundamentalmente es eso. Y nada más. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, pues de un caso de injusticia y de exclusión que va en contra de nuestro lema del Congreso, justicia y misericordia y compasión, pasamos a otro caso que es el mundo gay. Aquí está Óscar Escolano, como veis, un chico joven, pero con mucha lucha también en el colectivo LGTBI. Él viene de Valencia, es un joven como los de hoy, que está muy bien preparado en traducción e interpretación, pero que ya lleva muchos tiempos desde las comunidades CVX, ¿os acordáis de las que venían de los jesuitas, verdad? Era allá por Alicante, por su tierra, y empezó a trabajar y a reunirse con homosexuales cristianos. Y esta es una de las luchas también importantes. Yo no me quiero extender para dejarle tiempo a él. A Óscar también le dijeron en más de una ocasión que eso no podía ser cristiano y ser homosexual. Y sabéis que eso está funcionando, sigue funcionando en nuestra querida madrastra iglesia. Hasta hace poco hemos estado escuchando esas terapias que se han inventado para corregir esta enfermedad gravísima de la homosexualidad. Bueno, pues Óscar nos puede hablar de todas estas luchas que están llevando. Él es también cofundador de la asociación Crismón, que hoy es una asociación comunidad cristiana e interreligiosa. Y es el encargado actualmente del Departamento de Fe y Espiritualidad de LGTBI. Es decir, que tiene pocos años, pero lleva una carrera importante en esta lucha por la igualdad y la el reconocimiento de los derechos de identidad sexual, etcétera, etcétera. Y como él sabe mejor, porque lo ha vivido más de cerca, pues le dejamos la palabra a Óscar, que nos diga sus vivencias, sus luchas, sus futuros, sus esperanzas.
Muchas gracias. No voy a hablar solo de homosexualidad, voy a hablar también de la experiencia de las personas bisexuales, trans e intersexuales cristianas y creyentes en general, porque el movimiento LGTBI va unido. Veréis que digo mucho LGTBI, para que los que no lo sepáis, es las siglas de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Y ahora mismo somos un movimiento que aúna tanto personas homosexuales, bisexuales, trans e intersexuales. Sé que se habla mucho de homosexualidad, pero también quiero incluir a las compañeros y compañeras y compañeres bisexuales, trans, intersexuales. Veréis que digo en la E, que es el tercer género que ahora mismo también utilizamos dentro del movimiento asociativo LGTBI para designar a aquellas personas que no se mueven dentro del binarismo hombre-mujer. También es parte de la diversidad de género y sexual. Personas que no se mueven, que no se consideran hombre y mujer, sino tienen una experiencia de identidad diferente, pero también ellas reclaman un género para poder expresarse y sentirse incluidas. Y voy a empezar con una pregunta que muchos periodistas nos hacen cuando quieren conocer la realidad creyente LGTB, y sobre todo en concreto la cristiana, y nos preguntan, ¿qué dice Jesús en la Biblia acerca de las personas LGTBI? Pues no dice nada, nada de nada. Jesús nunca habla de las personas LGTBI. Jesús habla de amor, de amar al prójimo, de la empatía, de dedicarse a los, las y las y les demás. Jesús amaba la diversidad de la creación de Dios, se juntaba con mujeres y hombres, y probablemente de toda condición, los sentaba a su mesa, los incluía. Y probablemente dentro de esas personas a las que incluía en su mesa habría personas trans, bis, intersexuales y homosexuales. Él no hacía distinción de ningún tipo, él incluía. Él nos hablaba de un Dios inclusivo. Y dentro del amor de Dios, pues no cabe una exclusión. Las reivindicaciones del colectivo LGTBI comienzan con las revueltas de Stonewall, el 28 de junio de 1969, en Nueva York. Y fueron lideradas por una mujer trans de color llamada Marsha P. Johnson, que además era creyente. De hecho, ella habla en algunos vídeos de la figura de Jesús, de cómo él le ayudaba a continuar con su lucha y a no dejarse y a salirse fuera del armario y a no dejarse amedrentar por su realidad de mujer transracializada. Pues además, con ese movimiento, con ese inicio del activismo LGTBI, también comienza el activismo de las personas creyentes. Pues comenzamos intentando romper los prejuicios milenarios que han recaído sobre nosotros, nosotras y nosotres, sobre todo hacia los hombres gays, pues que nuestros actos son contra natura, las mujeres lesbianas invisibilizadas por ser mujeres, a las personas bisexuales ni siquiera se las ha contemplado, a las personas trans ni se las ha mencionado y probablemente las personas intersexuales pues se las veía como alguien a quien ocultar, ¿no? Hemos tenido pues, que enfrentarnos a lo que llamamos textos garrote, que son aquellos textos dentro de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, que se han usado siempre para condenar la realidad LGTBI, concretamente la homosexualidad. Pues a todos nos suena el Levítico, nos suena Sodoma y Gomorra, nos suenan las cartas de San Pablo, pero se obvia que dentro del Antiguo Testamento hay historias de amor entre personas del mismo sexo. Está Ruth y Noemí, está David y Jonatán, pero aún así... Se nos lanzan estos textos para justificar esa discriminación. Curiosamente, el término homosexualidad se acuña en el siglo XIX, por el 1863 creo que es. Por tanto, es imposible que en un texto en arameo del siglo I aparezca una mención hacia un concepto que no existía. Curiosamente también, digo como anécdota, el término heterosexualidad que se acuña en los años 30 primero se utilizó para designar a lo que entendemos como bisexualidad y ya después se utilizó para designar a las personas que sienten atracción afectiva y sexual y que se enamoran de personas de diferente género. Aunque las personas bisexuales, trans e intersexuales no aparecen en la Biblia, no aparecen en el Antiguo Testamento y siempre se hace mención a la homosexualidad, creemos que por extensión, si no hay una condena hacia la homosexualidad explícita, tampoco hay una condena hacia la bisexualidad, la realidad trans y los intersexuales. En el arte paleocristiano encontramos registros de bodas entre personas del mismo sexo, encontramos mujeres diaconisas. O sea que realmente en aquella época la Iglesia, las primeras comunidades eran comunidades punteras que rompían también con los estereotipos sociales, ponían a la mujer con su verdadero valor. Y probablemente, aunque no haya vestigios de personas trans, intersexuales o bisexuales, seguramente les acogerían y les harían, pues vivirían el amor de Dios. Bueno, ya sabemos todos que cuando la religión cristiana entró en el poder y fue nombrada la religión oficial del Imperio Romano, pues empezó a contaminarse de ideas machistas y heterocis patriarcales. Hago la mención de cis también porque, bueno, explico que cis es aquella persona cuya identidad de género y género asignado al nacer coincide. Yo soy un hombre cis porque soy un hombre y en mi DNI pone que soy un hombre. Las personas trans son aquellas que se les asigna un género, pero su identidad no es esa. Un hombre, por ejemplo, una persona que se le asigna la identidad de género hombre, pero que en realidad es una mujer. Y digo heterocis porque también hay personas trans que son heterosexuales. Y claro, con esa entrada de pensamientos, de ideas nuevas, ideas heterocis patriarcales machistas, pues empieza nuestro calvario, empiezan nuestros armarios. Empezamos a no poder... participar, a ser considerados pecadores, sobre todo los hombres gays, las mujeres invisibilizadas, y ya todo se basa en un esquema binarista hombre-mujer donde solo cabe la heterosexualidad. Pero bueno, ya conforme avanzando la historia y a mediados del siglo pasado ya comenzamos a visibilizarnos, pues también empezamos a sentir ese soplo del espíritu de que Dios también no nos ignoraba y no nos discriminaba. Nos hizo entender que su amor es totalmente inclusivo y que la condena realmente viene de hombres que niegan la diversidad y que basan sus esquemas en algo muy rígido. Y digo hombres porque son ellos los que todavía dirigen la Iglesia y son los que realmente han transmitido estas ideas LGTBI-fóbicas. Y ahora, pues, conforme hemos ido avanzando en nuestra visibilidad, en formar comunidades, pues vivimos ese Jesús inclusivo, vivimos el Jesús que nos quiere, el Jesús que nos bendice y el Jesús que no condena una parte de nosotros. O sea, nuestra orientación sexual o identidad de género es sencillamente parte de lo que somos. Nosotros somos una amalgama de habilidades, de pensamientos, emociones, y la sexualidad, la afectividad y la identidad son parte de un todo, ¿no? Y muchas personas LGTBI que hemos salido del armario en nuestras parroquias o comunidades, que hemos podido ser buenos catequistas, hemos podido ser buenos formadores y formadoras, pues sencillamente por salir del armario todo se anula, todo queda anulado. Queda anulado tus habilidades, queda anuladas tu compromiso. Pero aún así, nuestra experiencia de Dios es de amor, de aceptación, y que Jesús está por encima de esa discriminación. Aparte, este año el movimiento LGTBI español ha querido honrar a las personas mayores LGTBI, aquellas personas que rompieron sus armarios de acero, porque eran armarios de acero durante la dictadura española, durante la dictadura franquista, y nos abrieron el camino a las personas que hoy podemos vivir nuestra realidad LGTBI con libertad. Pero libertad entre comillas, es decir, todavía hay mucho que hacer. De hecho, en Madrid tenemos un repunte de agresiones homófobas, todavía hay mucha bifobia, todavía hay mucha gente que considera a las personas bisexuales como viciosas o que no se aclaran, cuando dentro de la diversidad del amor y la afectividad cabe perfectamente que una persona pueda enamorarse de cualquier género, no solo de uno, ¿no? Y aparte, la sexualidad no siempre es rígida. Hay gente que transita de una manera, de a lo mejor empezar a salir con el género opuesto y al final pues descubrir que también se enamora de personas de su mismo género. Hay personas trans que todavía no pueden vivir su realidad, que no pueden vivir su identidad, porque la transfobia todavía está muy arraigada dentro de la sociedad. Pues, y este año se les ha querido sobre todo agradecer a ellos, a ellas, a ellas, pues el papel que han tenido en la lucha por conseguir derechos, porque no están todos conseguidos. Como he dicho, hay agresiones, todavía las personas trans no pueden acceder a los tratamientos para poder hacer su tránsito entero. Todavía sigue habiendo mucha bifobia y mucha prejuicio hacia los bisexuales. Y bueno, también pues hay que romper los esquemas de género, ¿no? No es todo hombre, mujer, no todo va en binarismo. También hay personas que reclaman que viven una identidad fuera de ese binarismo, pero todavía lo tienen muy difícil. También el Espíritu ha soplado en muchos sacerdotes, en religiosas, religiosos y comunidades pues, que nos acompañan. Y desde aquí pues transmitiros el agradecimiento de la comunidad LGTBI creyente, de que nos acojáis y nos acompañéis, porque nos hace falta. Hay experiencias de dolor muy duras, gente que ha abandonado la Iglesia porque no se ha sentido odiada, se ha sentido discriminada, ha recibido la imagen de un Dios insoportable, de un Dios que te mira desde una cruz y te condena. Y ese Dios no cabe, no nos cabe a nosotros en nuestro corazón, porque vivimos otro Dios, vivimos un Dios de amor, que nos acoge, que sopla sobre nosotras, nosotros y nosotros. Para que no todo el mundo, por desgracia, tiene esa experiencia. Por eso, a veces se nos critica, en Crismón se nos ha criticado por ser como un gueto. Y no somos un gueto. Somos un espacio de seguridad, porque mucha gente no puede, en sus comunidades, salir del armario. Y necesita un espacio en donde ser ella, ella o él mismo. No ha encontrado otros espacios. Y muchas veces nos llama gente de fuera de Madrid, precisamente contándonos esas experiencias, ¿no? Que incluso de Latinoamérica, ¿no? Que no tienen esos espacios donde poder ser libres. Nuestra conquista de derechos va de la mano de las mujeres. O sea, en eso no podemos olvidar. Las mujeres habéis sido las mayores discriminadas de la historia dentro de la Iglesia. Y no podemos ir separados de vosotras. Vamos con vosotras porque a los gays que son más amanerados se les ha condenado por ser amanerados. A las lesbianas por ser mujeres y por eso estar discriminadas. Porque las personas bisexuales han sido invisibilizadas y las personas trans se han enfrentado a la transfobia total. Las personas trans tienen un armario mucho más fastidiado que a lo mejor las personas bisexuales o homosexuales, porque supone ruptura con unos esquemas muy rígidos. Cuando, por ejemplo, en otras culturas, como en las primeras culturas indígenas de América del Norte, estaban lo que se llaman los dobles espíritus, que eran personas trans, a las que se les consideraba como chamanas, presente por su realidad trans, porque tenían dos espíritus, el que, con el que habían nacido, con el cuerpo que habían nacido, pero con un género diferente. Y también actualmente tenemos las mushes en México, que son mujeres trans, totalmente asumidas en su sociedad. Bueno, pues sí que nos duele, por ejemplo, lo que se llama la ideología de género, que es sencillamente ignorar que el género no es solamente binario, todo no se mueve en un binarismo, sino que la diversidad se mueve en un espacio mucho más grande. Y que nos apena que ahora mismo la doctrina de la Iglesia se base más en la genitalidad que en el conocimiento de la realidad. A pesar de que muchos, muchas y muchas hemos tenido que esconder nuestra realidad LGTBI o nuestra fe, también escondemos, a veces tenemos armarios por nuestra fe dentro de colectivos LGTBI, porque no entienden que pertenezcamos a la Iglesia, no entienden que estemos en una institución que nos odia, pero también le decimos que si no estamos dentro, nosotros no podemos cambiar nada, tenemos que cambiar cosas desde la base. Y ya para acabar, pues yo os pido que nos acompañéis, que viváis con nosotras, con nosotros, con nosotros, al resucitado, que incluyáis la diversidad en vuestras comunidades, que incluyáis, por favor, a los bisexuales, trans e intersexuales. No solo estamos las personas homosexuales, también está la B, la T y la I. Que vamos todas juntas y juntos. Las personas LGTBI vamos todas juntas porque nuestra reivindicación es común. Y ya, como anécdota, por favor, no es orgullo gay, sino orgullo LGTBI. Muchas gracias.
Bueno, pues se ha acabado el tiempo. Nos hubiera gustado que hubiera habido más tiempo, porque Juan nos decía que y Ana, que estaban dispuestos, y Óscar, que hubiera preguntas y tal, pero nos hemos pasado ya mucho de tiempo. Solo agradecer la presencia de Ana, Juan y Óscar por compartir con nosotros sus experiencias, sus luchas, y creemos que por hacer común un poco su tragedia y a la vez también sus ganas de seguir viviendo, etcétera. Y solo recordar que mañana, precisamente, el colectivo de fe y espiritualidad de LGTBI son los que han preparado la Eucaristía y nos van a acompañar también mañana.